En tu nombre, acercándonos a tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que espada de dos filos, Señor, y profundamente penetra, Señor, y divide, y nos muestra la luz, Señor, y separa lo que sirve de lo que no sirve, Señor, e ilumina, Señor, nuestra vida. Alabamos tu nombre y nos sometemos a la autoridad de tu palabra y te pedimos que nos hables en esta mañana y que consueles nuestro corazón, nos muestres tu guía, Señor, y nos animes a seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muy buenos días nuevamente. Nos toca hoy leer y aprender algo del pasaje que está en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 14. Esta epístola es maravillosa, es hermosa. Ayer, mientras ya había terminado el mensaje, pero estaba buscando una película en YouTube que había visto hace algún tiempo y la encontré. Si quieren buscarla en YouTube, se llama Yo, Pablo. Es un monólogo y es básicamente Segunda Timoteo, leída, actuada por un excelente actor que hace de Pablo. Me conmovió y dije, debería haber leído o encontrado la película antes de hacer el mensaje. pero no, así que escucharán el mensaje tal cual lo preparé antes. Pero les recomiendo, si encuentro un link o una mejor versión, la voy a compartir en Telegram. Se llama Yo, Pablo. Es hermoso. La palabra de Dios es hermosa. La palabra de Dios está llena de tesoros. Y esta es una epístola especial porque es la última epístola que escribió el apóstol Pablo en prisión antes de partir con el Señor. Y es un Pablo ya mayor. Es un Pablo experimentado en quebranto como su maestro, es un Pablo sabio, es un Pablo que cuida las palabras y está dando los últimos encargos a una de las personas más fieles que le ha acompañado hasta ese momento, que es Timoteo. Y hoy leeremos este pasaje que empieza en el versículo 8 y termina en el 13. Y dice la palabra de Dios: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo.
¿Está bien? No, está bien.
Fabuloso. Gracias. Este mensaje se llama ¡Ánimo! Jesucristo permanece fiel. Y la verdad central de este estudio es que en los momentos de adversidad debemos acordarnos de Jesucristo porque Él es fiel. Y este pasaje es rico en enseñanzas para los verdaderos discípulos de Jesucristo. Y podemos resumir estas enseñanzas en tres grandes categorías. En primer lugar, Jesucristo ha resucitado y esa es la razón de nuestra vida. Número dos, sufrir por la obra de Cristo vale la pena. Y número tres, el Señor es fiel y debemos ser fieles como Él. Así que, hermanos, ánimo. Jesucristo ha resucitado y Él es la razón de nuestra vida. Llama la atención que Pablo escriba a Timoteo justamente en este lugar y escriba y le diga: acuérdate, acuérdate de Jesucristo. ¿Qué afirmación más enigmática para mí? ¿Qué concepto tan especial que uno no espera encontrar en esta carta, dirigida del apóstol a su discípulo más cercano tal vez, quien está trabajando en la obra del Señor hombro a hombro por muchos años sirviendo a Cristo. Pero Pablo, ¿cómo si Timoteo fuera a olvidarlo? Le dice, acuérdate de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué sabemos de Pablo? ¿Qué sabemos de Timoteo y de las circunstancias que rodean esta carta? Sabemos que vivían en tiempos de persecución, en tiempos de tremendos peligros en contra de los cristianos. Sabemos que esta es la última carta que escribió Pablo. Sabemos que la escribió en prisión. Sabemos que él estaba consciente de que muy pronto tal vez sería ejecutado. Es posible que en este segundo encierro de Pablo, Pablo ya supiera que Pedro había sido ejecutado. Es posible que, hubiera ocurrido ya. Y el apóstol le dice a Timoteo, Jesucristo, querido Timoteo, es el motivo de todo lo que hacemos. Hay muchas personas en este día y en la historia de la iglesia que han estado muy ocupadas en la obra del Señor por mucho tiempo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, a un costo tal vez muy alto, pero es posible también que hayan estado más ocupados en la obra del Señor que en el Señor de la obra. Acuérdate de Jesucristo es acuérdate de por qué hacemos lo que hacemos. Acuérdate de Jesucristo es nosotros seguimos un evangelio que se resume en una persona, Jesucristo. Jesucristo es el evangelio. Él es la buena noticia. Él es la razón de vida. Y es importante que a veces paremos un poquito y veamos, analizando delante de Dios, si quizá algunas o muchas o todas de las cosas que hacemos para el Señor nos están distrayendo de tener comunión con Él, nos están distrayendo de amarle, de obedecerle en las cosas más pequeñas, en las grandes quizás son evidentes, ya tenemos ciertos hábitos, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo uno tiene ciertos hábitos, es casi natural por la misericordia de Dios, por la gracia del Espíritu, hacer ciertas cosas que los cristianos deben hacer. Pero de tiempo en tiempo es bueno parar un poco y decir, ¿por qué voy a la iglesia? ¿Por qué cantamos? ¿En verdad estoy entendiendo el motivo por el cual salimos a predicar a las calles? ¿En verdad entiendo que el motivo de cuidar una familia, de trabajar por ella y de cuidar a mis hijos y velar porque crezcan en el Señor? Necesitamos entender que esto lo hacemos por Cristo. Tal vez es momento de pensar que todo lo que hacemos, aunque está muy bien hecho, no tiene sentido si no lo estamos haciendo guiados por el Señor, en comunión con Él, de la mano de Él. Es importante entender que todo lo hacemos por Él. Criar a los hijos, ir a estudiar. ¿Por qué quieres sacar una profesión o tener un trabajo de excelencia? No solamente para que te den un premio y para que ganes un buen sueldo, eso está todo muy bien. Pero debemos plantearnos esto muchas veces y decir, el verdadero motivo de mi familia, de mi trabajo, es Cristo. Es agradarle a Él y tener comunión con Él. Es triste que haya tanta gente, hermanos, que ha olvidado la razón por la cual sirven en la iglesia. Incluso debido a la agitación de nuestros tiempos, algunos olvidan que la razón por la cual se predica Cristo a otras personas es Cristo mismo. Ese es un peligro cuando nos olvidamos de por qué hacemos lo que hacemos. Hace unos días un hermano me compartió un vínculo a un libro muy interesante, el título al menos, leí la reseña, se llama Cristianos Superocupados y creo que lo vamos a leer. Les voy a confesar algo, me encantó que me enviara la reseña porque no tenía tiempo para leer el libro entero. Cuando terminé la reseña dije, creo que este libro es para mí. Estaba feliz de que me hubiera enviado el resumen del resumen para decirme, compre este libro. Y me alegré porque no tenía tiempo. O sea, en mi mente, a veces, hermanos, no hay tiempo de pensar los libros que quisiera leer. Y dices, oye, creo que me está hablando a mí. Cristianos súper ocupados. Además, dice, y esto creo que es importante, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Podía haber dicho, acuérdate del Señor Jesucristo, simplemente. ¿Por qué el apóstol menciona el hecho de que el Señor Jesús, la parte humana de Él, venía emparentada de la línea del rey David? Y creo que es importante. Y creo que Pablo le está diciendo a Timoteo, no te olvides que nosotros servimos al Mesías. No te olvides, Timoteo, que el Señor Jesucristo no es algo etéreo, no es un líder de una religión que nos envía mensajes desde lejos y nos envía mandamientos simplemente. Él vino a la tierra como hombre, caminó en medio de nosotros, pudimos verlo. Los apóstoles que caminaron con él, los primeros discípulos, pudieron tocarle, mirarle a los ojos, pudieron acercarse. La escritura dice que Juan recostó su cabeza sobre el pecho del Señor. Es importante, hermanos, entender que nosotros seguimos a un Cristo histórico, a un Cristo que vino a esta tierra en un tiempo determinado y en un espacio físico determinado. Porque hoy en día hay muchas iglesias así llamadas cristianas que quitan este elemento y hacen creer a la gente que ser cristiano es tener una idea vaga de un Salvador, y dicen, no sabemos si todo lo que la Biblia dice es cierto, pero de todas maneras es lo mejor que hay y vamos a hacer lo que podamos intentando ser cristianos. No es así. El Señor Jesucristo es una persona histórica, real. Su muerte en la cruz ocurrió en un día determinado, a una hora determinada y en un lugar físico determinado, para que no se le olvide a la humanidad que algo real había ocurrido. No es una idea, no es una historieta, no es un cuento de hadas. Es muy importante entender que nuestra fe está basada en una revelación de un Cristo histórico. Encontré este pasaje en un libro de Francis Schaeffer que dice: nosotros morimos con Cristo al aceptarlo como Salvador. Si he aceptado a Cristo como Salvador, esto es ahora parte de la historia pasada. La salvación del cristiano individual está enraizada en dos puntos históricos, espacio y tiempo. El primero es la obra perfecta de Jesús realizada sobre la cruz del Calvario, y el segundo es el tiempo en el que, por la gracia de Dios, el individuo acepta a Jesucristo como Salvador. He aquí los dos puntos, espacio-tiempo, sobre los que descansa nuestra salvación. Si he aceptado a Jesús como mi Salvador en el pasado, entonces Pablo puede decir sobre mí, justificados pues en el pasado, por la fe tenemos en el presente paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice Romanos 5:1. Que nunca se nos olvide que el Señor en verdad vino por nosotros, que fue real, que todo lo hizo delante de testigos. ¿Por qué es importante entender esto, hermanos? Porque cuando tenemos algunas pruebas y tribulaciones, a veces tendemos a olvidar el hecho de que el Señor Jesucristo padeció por nosotros. Nuestro Señor entonces es alguien en quien podemos confiar, porque Él se hizo hombre. Es una persona en quien podemos poner todas nuestras cargas, porque Él estuvo en la condición de hombre. Podemos poner todas nuestras aflicciones, porque Él nos entiende. Él padeció aflicciones. Los dolores que experimentamos en esta vida, hermanos, el Señor en una escala especial los experimentó. Y la Biblia nos enseña que podemos confiar en el Señor porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. El Señor Jesucristo puede compadecerse porque probó nuestra humanidad, siendo perfectamente Dios al mismo tiempo. Él experimentó muchos quebrantos y por eso puede compadecerse de los quebrantados. Cuando estamos derrotados y confundidos, podemos y debemos mirar a nuestro Salvador. El Espíritu nos dice: hijo mío, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Pero antes de la resurrección, hermanos, está el dolor, y eso es algo que no debemos olvidar. Hace unos años, un amigo mutuo, cuyo nombre no es necesario que mencione porque ustedes lo conocen, llegó a la iglesia para compartirnos que Cristo es el todo de todo. Y en un momento muy especial, nosotros sabíamos lo que había pasado, meses o de este encuentro, él se refirió a uno de los pasajes más terribles de su vida, cuando le avisaron que su hijo, a quien él amaba, había muerto, afectado de una enfermedad tan profunda, una depresión crónica, clínica, tan severa por tantos años, viviendo en otro país, tomó su vida porque no encontraba salida para la vida. Y este hermano, un ministro de Dios, a quien quiero mucho, nos decía: saben, cuando uno pierde a un hijo, algo se muere dentro de uno. Eso es algo que queda conmigo. Pero, dijo, lo único que podemos hacer en estas circunstancias es mirar a la cruz. Y cuando veo a Dios muriendo por mí, me quedo sin argumentos. Cuando veo al Creador del mundo, al Creador de mi vida, a Dios Todopoderoso muriendo por mí, pecador, y por las circunstancias y por la maldad de la humanidad, a mí se me acaban las palabras. Ya no hay argumento, ya no hay más que decir, ya no hay más que argumentar, discutir, cuestionar. Solamente veo un cuerpo flagelado de un hombre inocente que era 100% hombre y 100% Dios, sufriendo un castigo que no merecía. Sufriendo un castigo que merecía yo por mi desobediencia y experimentando un dolor tan tremendo que me da consuelo en mis momentos de dolor, en mis momentos de angustia, de duda, y podemos poner nuestros ojos en Él. Ahí se acaban las palabras, los argumentos, hermano, pero lo maravilloso es que Pablo recuerda a Timoteo para animarlo que ese Señor ha resucitado, que no se quedó en la cruz colgando, que su cuerpo no se quedó en la tumba. Le recuerda que ha resucitado. El Señor Jesucristo venció a la muerte, al dolor y la angustia. Y por eso Pablo le puede decir, para animar a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos. Qué tremendo resumen del Evangelio, ¿no? Creo que muchas veces nuestras vidas estarían pasando por menos problemas y estaríamos más firmes en el Señor y más consolados, más llenos de Él, si simplemente recordamos a Jesucristo, del linaje de David, resucitado. Y con Él, con su resurrección, nosotros disfrutando de la vida eterna. Es interesante que Pablo no intenta probar la resurrección acá, ¿verdad? Timoteo y los otros lectores de esta carta la dan por sentado. Pablo no tiene por qué andar justificando ni explicando: bueno, tú sabes, Timoteo, que Jesucristo murió y resucitó. No, lo da por sentado. Los lectores de esta carta sabían exactamente lo que había pasado. Habían pasado pocos años de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Había gente que todavía estaba viva, que lo había visto. Y además, el impacto que el Señor hizo por el Espíritu Santo a través de la iglesia en el mundo era real y no se cuestionaba el hecho inconcebible para la mente humana de que Cristo había resucitado. Entonces, le hace recuerdo para animarlo. No intenta probar la resurrección, pero intenta decirle a Timoteo que el tema de la resurrección de nuestro Señor es central al Evangelio y a nuestra vida. Es central. Es por esto, por este Cristo resucitado que Pablo predica. Él es la razón de su ministerio y esa es la razón de nuestra vida, de nuestro cristianismo. Él, el Señor Jesucristo, muerto y resucitado, es el fundamento de nuestra fe. Es por eso que podemos tener vida. Es por eso que podemos tener esperanza en esta tierra. Es por eso que podemos hacer todas las cosas y esperar que aún la circunstancia más difícil cambie y que el Señor intervenga para su gloria y en su momento. Así que, ánimo, hermanos. El Señor ha resucitado. Permítame pasar al segundo punto. Y el apóstol nos dice, ánimo, hermanos, porque sufrir por la obra de Cristo vale la pena. Ahora, cuando tienes idea de que, claro, que el Señor Jesucristo murió y resucitó por ti, entonces los sacrificios que vienen, si dije sacrificios y sufrimientos, valen la pena. Pablo reconoce que sufre penalidades, si podemos leer en este pasaje. Dice, verso 9, en el cual, en el Evangelio, en Cristo, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Aleluya. Entonces Pablo reconoce que él sufre penalidades, el gran apóstol. Y esto está tan en contra de tantas cosas que creemos y que la mayoría de la iglesia evangélica de hoy cree. Ven a Cristo y ya no tendrás que sufrir, ya no tendrás que penar, todo te irá súper bien, la vida será color de rosa, trae todos tus problemas y se solucionarán todos. Pero la Biblia nos muestra aquí algo un poco diferente, ¿no? Ahora, esto va en contradicción de todo ese evangelio exitista, ¿no? Tienes que tener éxito, el Señor, esa es la manera en que más o menos funciona, ¿no? El Señor ya pagó en la cruz para que tú seas perdonado, para que ya no tengas que sufrir, pare de sufrir más o menos. Entonces ya tienes el derecho, dice esta doctrina falsa, de exigir a Dios, más falso todavía, que te vaya bien en todo, en las finanzas, en tu familia, que tengas hijitos simpáticos, que te traten muy bien en el trabajo, que pronto puedas comprarte la casa de tus sueños con piscina y un auto o dos, ¿por qué uno? Dos, y vacaciones pagadas un mes y medio al año o dos meses mejor en el lugar que quieras, en una isla más paradisíaca, hermosa o lo que fuera. Ven al Señor, todos tus problemas serán solucionados. Pero esto va en contra de lo que el mismo Pablo está diciendo. No es el evangelio de prosperidad que se predica hoy. Y Pablo aclara que es por Cristo que él está en la cárcel. Es por el evangelio que sufre como si fuera un malhechor, un criminal. Ante esto, algunas personas de conciencia corrompida, que sí creen en el evangelio de la prosperidad, dice, ah, pero ese era el apóstol Pablo, no yo. Era por un tiempo esto, la persecución y qué sé yo, para que se terminara de escribir el Nuevo Testamento, pero ahora, aleluya, estamos ya listos para empezar a disfrutar aquellas cosas que van a venir luego, sí, en el futuro, en la Jerusalén celestial, pero ahora ya podemos empezar por esto y aquello. Esto, yo no soy apóstol, yo no soy predicador, ¿para qué voy a sufrir? Yo estoy bien como estoy. Pero ¿No les parece que estamos recortando el mensaje cristiano si hacemos eso, creando dos categorías de gente? Porque todos hemos sido llamados a predicar, porque todos hemos sido llamados a, la Biblia dice, completar los sufrimientos en Cristo. El apóstol Pedro nos habla mucho y nos dice, no estén contentos de sufrir como un malhechor, pero si sufren por causa del Evangelio, ténganse por dichosos. Saben, hermanos, necesitamos entender que tener una relación con este maravilloso Cristo resucitado te da una razón verdadera para obedecerle y para estar dispuesto a sufrir la penalidad si viniera. Viene con esa penalidad una recompensa. Pablo aclara triunfante: yo podré estar preso además, pero la palabra de Dios está libre. La palabra está libre. No es una persona derrotada la que escribe, no es una persona amargada, no es una persona triste, no es una persona deprimida. Dicen, sí, yo podré estar preso, pero la palabra de Dios está libre, aleluya. No importa que yo esté aquí, el Evangelio, y Pablo llama mi Evangelio, está cambiando vidas para Cristo. Sería interesante tener otro estudio acerca de por qué Pablo dice conforme a mi Evangelio en varios pasajes, pero de verdad él sentía tan profunda se sentía tan profundamente comisionado por Dios para llevar las buenas nuevas a los gentiles que podía considerar que era la obra de su vida, que era por la gracia de Dios. Y esto, queridos hermanos, nos lleva a preguntarnos a nosotros, ¿en qué encontramos satisfacción? ¿Qué nos llena? ¿Qué nos satisface? ¿Qué nos pone contentos? Podemos llegar a decir, no importan mis circunstancias, mis padecimientos, lo importante es que el mensaje que he proclamado toda mi vida desde que conocí al Señor es firme y está alcanzando a muchos. ¿Podremos decir eso? ¿Podremos decir, el trabajo de mis manos está dando fruto? No importa que yo esté aquí encarcelado, la palabra no está presa. He escrito tantas cartas, he enviado tantos mensajeros, la palabra está haciendo lo que tiene que hacer. Así que tenemos a un Pablo que está en la cárcel y despidiéndose de este mundo, pero está gozoso, pero está feliz. Dijo, valió la pena. Yo podré estar en la cárcel, pero la palabra no está presa. Yo podré estar prisionero, pero el Espíritu de Dios toma la palabra de mi Evangelio, del Evangelio de Cristo, y cambia vidas, cambia circunstancias, cambia personas, corazones, relaciones. Y Pablo se goza al saber que muchas personas estaban siendo alcanzadas por esta palabra. Y ahora hay un especial misterio acá. Dice que Pablo lo soporta todo, comillas, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Estaba muy gozoso Pablo y decía, por amor a los escogidos de Dios, a los que Dios ha llamado para la salvación, puedo soportarlo todo para que ellos también puedan aprender, tomar, apropiarse de esa salvación. Y es un misterio. Y no vamos a pasar mucho tiempo intentando aclararlo. Pero la Biblia dice claramente que Dios predestinó, aún antes de la fundación del mundo, a aquellos que habían de ser salvos. Hermano, hermana querida, si tú estás en este lugar y en tu corazón y en tu vida hay el testimonio de que el Señor Jesucristo se lo reveló a ti y has abierto tu corazón a Él y caminas el camino de Cristo, te llamas a ti mismo cristiano, sabes que tus pecados han sido perdonados y que tu nombre está escrito en el libro de la vida, quiero decirte que eso es algo que Dios había planificado desde antes que nacieras tú. Y eso es algo maravilloso. Pero, y ese es el misterio, tenías que escuchar el mensaje, tenías que creer, tenías que entrar en conflicto tal vez entre tu forma de creer antigua y el Evangelio. o no me vas a decir que fue ligeramente, o para algunos de nosotros, más que ligeramente, traumático encontrar las buenas nuevas, en el sentido de que son buenas noticias, pero eso significa que estabas mal, y que habías pecado, y que todo lo que tú creías no estaba bien, aunque fueras religioso, y que tu orgullo que te llevaba a ser independiente era una ofensa a Dios. Bendito sea el Señor que nos rescató, hermanos, que alguien nos habló, que nos dijo, y probablemente más de una vez, por amor a los escogidos, alguien se saltó el almuerzo, tal vez el desayuno, y fue a predicarnos. Alguien dejó al cuidado de alguien más a sus hijitos para ir a una plaza para entregar unos folletos. Alguien hizo un sacrificio para poder salir a la calle y hacer una obra de teatro, cantar una canción. Alguien hizo un sacrificio para dar un dinero, tal vez de lo poco que tenía, para que una emisora cristiana como la BBN predique el evangelio, y escuchaste y dijiste, wow, alguien, algo pasó, Dios orquesta estas cosas, hermanos. No subestimemos las pequeñas cosas que podemos hacer y las grandes cosas que debemos hacer para proclamar el evangelio, porque Dios tiene personas que han sido escogidas, pero necesitan escuchar el evangelio. Y es un misterio, pero quisiera, por favor, que me acompañen a leer Romanos capítulo 10. Y este es un pasaje que es muy conocido, es cierto, pero creo que en este contexto nos va a ayudar un poquito a entender la mente de Pablo, de decir, lo soporto todo, estoy dispuesto a soportarlo todo, porque Dios tiene gente escogida, pero tienen que escuchar el evangelio para creer. Vamos a leer un pasaje un poco largo, desde el 8, estamos en Romanos 10, 8 al 15, por favor. Ahora sí. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Hasta ahí vamos a leer. Hermanos, por eso Pablo podía soportarlo todo, porque sabía que la palabra estaba haciendo su obra y que aquellos que Dios estaba llamando iban a escuchar, iban a reconocer. Dios iba a hacer algo en sus vidas e iban a ser añadidos al reino de Dios. Aleluya. Y además, subraya esto el apóstol Pablo, dice que los escogidos van a disfrutar gloria eterna en este pasaje. Van a disfrutar gloria eterna. Por eso estaba tan contento. Por eso valía la pena cualquier sacrificio. Por eso valía la pena cualquier privación. Es una gloria que no tiene fin, hermanos. Eternamente. Y hay muchas personas que tal vez Dios ha escogido, que no sabemos, pero están escuchando que tú y yo les digamos, sabes, hay un Dios que te está buscando. Tú no te das cuenta tal vez, pero Dios manda a todos ahora, en este tiempo, que se arrepientan. Ven a Cristo y Él se va a revelar a tu vida, vas a recibir la salvación y con Él todas las bendiciones que puedas imaginarte en Cristo. Ven, sí, hay que pagar un costo, es reconocer que necesitas un Salvador. Ven, pero tenemos que hacerlo. Así que, queridos hermanos, ánimo, porque los sacrificios, las penurias hechas en el Señor valen la pena. Y ahora permítame decirles el tercer ánimo, ¿está bien? Ánimo, el Señor es fiel y debemos ser fieles como Él. Y aquí el apóstol Pablo escribe, y siempre me ha llamado, es tan enigmático en un sentido este pasaje, y en muchas Biblias aparece como si fuera un poema, una canción, unos versos especiales, tiene un margen especial, en esta versión también. Y dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Estoy leyendo el verso 11. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Palabra fiel es esta. Cuando el apóstol escribe esto, se me para un poquito las orejas espirituales y digo, esto es serio lo que viene, hay que poner atención. Porque está diciendo Pablo, presten atención, esto es así. En primer lugar, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Saben? El primer mártir de la iglesia, Esteban, murió cuando Pablo estaba, Saulo entonces, guardando la ropa de aquellos que apedreaban a este diácono de la iglesia. Pablo estuvo ahí, se llamaba Saulo entonces, y entonces no conocía a Jesucristo, creía que servía a Dios. Y seguramente algo pasó en su interior cuando Esteban dijo, estoy viendo a Cristo, mientras estaba siendo apedreado, y murió. Años antes, Herodes había mandado a matar a Jacobo, Santiago, columna de la iglesia de Jerusalén. Quizá Pedro ya había sido ejecutado para cuando Pablo escribió esta carta. Y escribe, si somos muertos con Él, también viviremos por Él. Hermanos, el contexto en el cual escribe aquí el apóstol Pablo es un contexto de persecución. Y no puedo sino pensar en los miles de cristianos que están siendo perseguidos actualmente en el mundo. No puedo dejar de pensar que hay personas que están siendo perseguidas, se les quitan sus derechos, se les quita todo, es decir, no son dueños de nada, se les quita sus bienes, sus familias, se los somete a torturas, todo para que renieguen de su fe. O los esclavizan y finalmente los torturan y matan, solo porque se atreven a llamarse cristianos. Tal vez estas palabras no tienen tanto sentido para nosotros acá, en este tiempo, en este espacio, porque no estamos viendo una persecución real en contra de la iglesia. Pero hay muchos cristianos en el mundo que encuentran estas palabras tremendo consuelo. Tal vez han escuchado estas palabras, tal vez no tienen una Biblia como tú y como yo, que podemos leer donde queramos sin problema, tal vez ni siquiera pueden tener una Biblia, pero han escuchado que el apóstol Pablo en esta carta les dice a los creyentes, si nosotros morimos por Cristo, también vamos a vivir con Él. Ánimo, ánimo. No desfallecer. Estamos orando por los hermanos que están padeciendo, hermanos. Estamos orando por aquellos cristianos que en muchas partes del mundo están pagando con su vida por llamarse cristianos. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 2. Perdón, voy a leer Apocalipsis 2, 10 mejor, si me permiten. Dice la palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Voy a leer, ese es el 11, permítame leer desde el 10. Es Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay hermanos que hoy día están siendo perseguidos y toman esto muy, muy literalmente, hermanos. Que Dios nos dé misericordia para por lo menos orar por estos hermanos y agradecer que no tenemos una persecución de ese tipo ahora, pero que podría venir. La pregunta es, ¿seremos fieles si se desata una persecución en contra de los cristianos? ¿Seremos fieles como para despreciar nuestras vidas hasta la muerte, como dice Apocalipsis? Y también dice el apóstol, si sufrimos, también reinaremos con él. Eso es lo siguiente. La palabra de Dios está llena de ejemplos acerca del sufrimiento por Cristo, por razón de Él. No porque simplemente hemos hecho algo malo o hemos cometido un delito, hermanos. Hay personas, hace un tiempo vi una historia de breve, era una noticia fea, de adulterio, y la persona que había cometido adulterio, la esposa, salió a los medios para decir, oh, estamos bien, mi esposo me ha perdonado o algo así, no sabemos por qué Dios nos envía esta prueba y no sé qué. Yo casi me enojé y apagué el televisor. No, esa no fue una prueba enviada por Dios, hubo pecado de por medio. Esa no fue una prueba enviada por Dios, hubo pecado. Pero a veces la gente dice, oh, estoy siendo perseguido, eso es una prueba. No es así. Vamos a leer 1 Corintios 15:58, por favor. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Me he dado la libertad de sustituir trabajo igual sufrimiento. No está aquí escrito, pero cuando leía el pasaje tenía mucho sentido. Hermanos, el trabajar, el hacer algo para el Señor cuesta. No es automático, no es algo que... Sí, si lo hacemos en el Señor y con sus fuerzas se puede llevar y eso es algo maravilloso, pero se invierte tiempo y esfuerzo para servir al Señor. El apóstol Pablo nos dice, no se desanimen, tendrán su recompensa. Y 2 Corintios capítulo 11 nos muestra algunos de los sufrimientos del apóstol Pablo, que no están detallados en su segunda carta a Timoteo, pero creo que vale la pena en estos minutos recordar algunas de las cosas que el mismo Pablo había identificado. Estamos en 2 Corintios capítulo 11, por favor, y quisiera leer algunos versículos empezando en el verso 22. Si lo encuentro. Ustedes saben lo que está pasando aquí, ¿no? Durante muchos años me he rehusado a utilizar estos anteojos, pero ya es inevitable. Entonces me cuesta más encontrar todo, hermanos, pero si quiero ser fiel a lo que la palabra dice, mejor me los pongo porque no quiero inventarme. Ok, gracias por su paciencia. Ok. ¿Son hebreos? Pregunta Pablo. Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los que son de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Muchos peligros, muchos sufrimientos, mucha zozobra, pero Pablo podía decir, todo lo soporto con alegría por amor a los escogidos. Así que, queridos hermanos, ánimo, el Señor es fiel y debemos ser fieles como Él. Ahora, también escribe a continuación, si le negáremos, Él también nos negará. Palabra dura, ¿no? Pero es bíblica. Leamos Lucas 12, por favor, 8 y 9. Es el Señor Jesucristo quien habla esas palabras. No son invento de Pablo. Lucas 12, 8 y 9. Os digo, habla el Señor, que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Hermanos, Pedro negó al Señor y le pesó muchísimo y se arrepintió. Y el Señor Jesucristo volvió a él y le dijo, Pedro, ¿me amas? Después de resucitado. ¿Saben? Hay una enseñanza para nosotros. Va a haber circunstancias en las cuales vamos a ser tentados a negar a Cristo. Tal vez en el trabajo donde todo el mundo profesa otra religión o fe, o tal vez en tu propia familia, pero tal vez de formas más sutiles, la sociedad misma que te dice, si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Si no vas con nosotros a tal fiesta o a tal lugar, no eres de los nuestros. Y somos tentados a negar a Cristo más frecuentemente de lo que nosotros creemos. ¿Cuál será nuestra respuesta, hermanos? Lo que Pablo escribe es, si le negáremos, él también nos negará. Pero antes acaba de decir que si nosotros padecemos y sufrimos, vamos a reinar con Él y vamos a vivir con Él. La elección está en todo caso con nosotros, ¿no? No neguemos a Cristo, hermanos, con nuestras acciones, con nuestra palabra, con nuestras actitudes. Y continúa, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y Santiago 1:17, esta mañana uno de los niños repitió 1:18. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos queridos, Dios nos ama, pero Él es fiel. Su fidelidad se manifiesta en que Él ha dicho algo y lo va a cumplir. Y este tremendo pasaje de la Escritura concluye cuando Pablo dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Su amor es grande, su salvación es real. Su auxilio es competente y es más que suficiente. Su mano está extendida para levantarte del pecado y sacarte, poner tu pie sobre la roca y darte una vida nueva. Pero Él es fiel y también es fiel en la condenación que recibirán aquellos que rechazan a Cristo, contra aquellos que niegan al Señor. Podemos ser fluctuantes o infieles, y el hermano Johan hizo un excelente trabajo explicando la etimología, el significado de la palabra fiel en el anterior pasaje, el anterior domingo. Podemos ser infieles, pero Dios no puede. Ahora, hay personas de mente corrompida, gente impía, que vienen con preguntas capciosas para decirte, así que hay algo imposible para Dios, y tú dices, no, todo es posible, y te vienen con una cosa más o menos así, pero dice la Biblia que no se puede negar a sí mismo, o sea, hay algo que no puede. Necios, se está refiriendo a otra cosa, a la Escritura. Nos dice que la santidad de Dios, su santidad, que emana luz, que emana orden, es tal que Él solamente dice una cosa y se cumple. No es posible que Dios se niegue a sí mismo. Servimos a un Dios maravilloso y amoroso, pero también las palabras en contra del mundo incrédulo y pecador están ahí, hermanos, y se van a cumplir. Y se van a cumplir. Aquel que rechaza a Cristo ya está condenado, dice la Escritura. Ya está condenado. No es que va a ser condenado, ya está. Es a nosotros, escogidos de Dios por el amor y la gracia de Dios, la gracia del Señor, que nos ha sido revelada la salvación. Y Dios nos ha dado fe para creer. Y Dios está esperando que nosotros salgamos de este lugar y podamos compartir con otras personas de su gracia, porque tiene otras personas escogidas que no conocemos. Si tuvieran un letrero en la frente, sería muy fácil: voy a predicarle a este, no, no, pero no es así. Tenemos que compartir el Evangelio, porque Dios es fiel y va a traer a cumplimiento todas sus promesas, todas las bendiciones, pero también la condenación. Gracias al Señor que nosotros estamos en Él, guardados, protegidos. Pero Él es fiel, hermanos. Tengamos cuidado, no podemos jugar a la religión con nuestro Dios. No podemos ser un tiempo cristianos y otro tiempo no. Siempre encuentro infantil esta expresión, y de hecho la he escuchado a niños, pero también a adultos. ¿Te acuerdas de fulanito? Sí, dice que ahora va a la iglesia. Ah, sí, dice que es bien cristiano. Y yo, para mis adentros, digo, es que no puede ser bien cristiano, o muy cristiano, o más o menos cristiano. O lo eres o no lo eres. Eres una persona que has recibido la salvación en Cristo y ha nacido y tiene una relación con Dios, o no. Estas gradaciones son muy humanas y algunas veces muy chistosas, hermanos. Ok, pero ánimo, hermanos. Dios es fiel y debemos ser fieles como Él. Especialmente cuando hay desánimo. El desánimo nos puede atacar a todos. ¿Soy la única persona a la que alguna vez le ataca el desánimo? No creo. Pero les voy a contar una de las últimas. En mi caso, hace un tiempo me encontré seriamente desanimado. Cuando alguien habla de esa palabra, o hasta entonces no terminaba de entender, es hasta que te toca que dices: ahora entiendo lo que el hermano quería decir. Y el desánimo tenía que ver, en mi caso, con que había algunas expectativas legítimas, de acuerdo a la palabra de Dios. No estaba pidiendo o esperando algo que no esté en la Biblia, pero que se habían tardado en llegar, y se estaban tardando mucho en llegar. Y cuando ya vas cierta cantidad de años esperando ciertas cosas que son muy íntimas, pero que tú quisieras ver, porque cuando no están te causan dolor, a veces te desanimas. Y cometí un error, hermanos. No era la primera vez que estaba desanimado, pero cometí un error. Ahora lo veo como un error. Abrí mi bocota. Una cosa es estar desanimado y orar al Señor y decir ya. Pero ese día, esa noche, estaba en un estado tan lamentable que abrí mi bocota y le dije a la persona a la que he prometido amar, respetar y animar hasta que la muerte nos separe, mi esposa, y le digo: Lady, estoy desanimado. No dije más, pero fue suficiente. Hubo un clic en ella, y yo ya lo dije, perdón, pero por lo menos soy auténtico. No quise ahondar más, ahí quedó. Creo que mi esposa se puso a orar, lo asumo, por lo que vino luego. Me fui desanimado al día siguiente al trabajo. Y cuando estás desanimado, hay invitaciones a pecar, o a tontear y qué sé yo. Pero yo he decidido hace mucho tiempo que yo sería un muy mal mundano, hermanos. Así que no hay vuelta. El Señor, Él me tiene a mí, yo no tengo al Señor, Él me tiene. Así que no hay manera de que me vaya al mundo. Yo sería un muy mal mundano. Pero un cristiano jetón puedo ser. O sea, y a veces hacerlo sentir para que otros vean que estoy sufriendo, a veces me doy las licencias, me di esa licencia ese día. Así que fui al trabajo y trabajo normal. Al mediodía, con mi jeta, voy al supermercado que está a 2 cuadras de mi oficina. Un supermercado grande. Tenía que hacer algunas compras, pero andaba, siento que estaba cacheteando el piso, como algunas veces digo, ¿no? A veces decimos, estaba así medio. Ah, y en un pasillo de esos, buscando, escucho una voz a mis espaldas que me dice: ¡Pepito! Yo me di cuenta, dije: ¿será para mí? Porque yo soy el hermano José. ¡Oh, José! Pero por ahí soy yo, y me di vuelta y era un hermano que no había visto hace más de 20 años. Y él me dice: Pepito. O no sé si lo hacía antes, pero ahora lo hace. Y se acerca todo emocionado y yo: hola. Estoy desanimado. Pero ya. Lo veo y piensas y dice: no estás tan veterano como yo, pero sí han pasado unos buenos años, y empiezo a calcular su edad. Sí, parece que ya tenía una edad, es por lo menos 10 años más que yo. Y me empieza a hablar. Y yo no quería escuchar todo, pero por gentileza le pregunto: ¿sí, qué haces ahora, hermano? Entonces se emociona y me dice: bueno, sigo predicando la palabra del Señor. Aleluya. Y tú sabes, yo soy evangelista y me encanta ir a las plazas y sacar equipos y hacer, predicar en las plazas es lo que yo siempre hago, lo he hecho siempre, no me hallo en otras cosas, pero empecé hace un tiempo una congregación porque los que se convierten tienen que ir en algún lado y hay que discipularlos. La verdad, delego un poco esto, pero sí, también soy pastor de una congregación, pero lo mío es predicar. Yo estaba ya para entonces diciendo: ay, sí, he escuchado este tipo de historias antes, pero por lo menos había un buen corazón. Entonces me contó algunas cosas locas que hace, que yo no haría. No es que me dé vergüenza, hay cosas que yo he hecho que no me avergüenzan y podría hacerlas otra vez, pero cuando haces algunas cosas para llamar la atención en las plazas, hasta cierto punto nomás cuenten conmigo. Él hace cosas locas para que la gente venga y se consigue recursos. Me dice: estábamos en San Francisco y dije: tenemos que hacer una campaña acá y voy a hablar. Así que dije: necesitamos electricidad, ¿de dónde voy a sacar? Así que fui a hablar con el sacerdote a cargo de la empresa. Le dije: sabe, necesito electricidad, voy a hacer una campaña evangelística, la gente que va a venir acá necesita escuchar el evangelio. Además, y estaba pensando él, muy inteligente, si no lo hacemos ahora, vamos a empezar a ver las cosas que vemos en otras partes del mundo, y los terroristas y los yihadistas, y Bolivia va a ser terrible. Y el sacerdote le había preguntado: ¿y sabes lo que estás haciendo? Desde luego que sí. Bueno, te voy a dar electricidad. Paréntesis, el sacerdote le dijo: aquí va a ser peor, si es que no pasa algo en unos años más. Entonces, con tanta euforia, me sigue contando, y yo ya no quería escuchar mucho, hermano. Dije: gloria a Dios, qué bien, aleluya, pero quiero que me entiendan. Mi espíritu se puede gozar porque alguien está predicando el evangelio, aleluya, y la gente se está convirtiendo, pero hay una parte en mí que está... los sentimientos son tan terribles, hermanos. Yo quise alegrarme más, pero no podía porque ya había dicho con mi bocota la noche anterior: estoy desanimado. Bueno, entonces, ¿y tú qué tal? ¿Para qué me habrá preguntado, no? Yo soy bien honesto, entonces no le iba a decir eso porque ya había hecho el clic la noche anterior. Y le dije: sí, hermano, pero aquí... Y le doy una explicación en 2 o 3 palabras, más o menos así, ni chicha ni limonada, qué sé yo. Entonces el hermano para todo lo que está haciendo y dice, me toma de los brazos, de los hombros, más alto que yo, y me dice: Pepito, la fe que nos ha sido dada no es solo para un tiempo. La fe que nos ha sido dada es eterna y lo puede todo. Y no sé qué más. Lo que siguió fue que empezó a orar por mí a voz alta. Me dio un beso en la mejilla y empezó a orar en medio del supermercado.
Señor, te doy gracias por mi hermano y te pido que lo animes. Te pido, Señor, que cumplas el propósito para el cual tú lo has creado. Y estaba mirando así. Sí, Señor, entendí muy bien. Ahora, les digo, yo no tengo vergüenza que la gente ore por mí en la calle ni orar. No es problema. He hecho cosas más locas, mucho más locas. Pero yo estaba pensando en el Señor más que en el hermano y le estaba diciendo, entendí, Señor. Entendí clarito, Señor. Sí, 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 nunca más. Perdón por lo que dije anoche. No debía haber desanimado a mi esposa. Había debido estar orando. Ahora, hermanos, yo les digo, si cualquiera de ustedes se aparecía en el, ¿qué tal?, en ese supermercado de la avenida Arce, un mediodía, y me dice, ¿cómo estás, hermano? Hubiera dicho, ahí estoy, hermano, hubiera sonreído un poco y ahí vamos adelante, nos vemos a la reunión de hombres a la noche o lo que fuera. Tal vez no hubiera tenido yo la libertad de decirle, sabes, estoy un poco desanimado. Y tal vez la reacción de ustedes no hubiera sido como la de este hermano, de agarrarme de los hombros y ponerse a orar casi gritando en medio del mercado, porque ustedes son muy educados, ¿no? Y se saben comportar. Ok, terminó el asunto, nos despedimos, llegué a mi casa. El sentimiento, un poquito de desánimo todavía quedaba, hermanos. Eso quiero decirles, a veces nos sentimos medio raros. Pero el Señor ya me había dicho, ajá, y eso fue suficiente. Así que estaba comiendo, me esperé un rato y le dije, ¿estás bien?, me pregunta mi esposa, porque está con todos los termómetros viendo, ¿no? La presión atmosférica, temperatura, el iris le funciona bien, está bien, ¿estás bien? Digo, sí, y te voy a contar lo que ha pasado, y le contó. Y ella se puso a reír luego y me dijo, ahí está, ahí tienes. Hermanos, podemos desanimarnos a veces. Cometí el error de expresarlo, Dios lo sabe, no quiero volver a hacerlo. Lo que yo debía haber hecho era una sola cosa, acordarme de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme al Evangelio. Lo único que necesitamos es acordarnos de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos. Si yo hubiera ido al Señor acordándome eso en vez de decir, oh, estoy desanimado, tal vez me hubiera ahorrado esta experiencia. Más que la experiencia, la desazón de haber herido la fe de mi esposa. ¿Sabe? El desánimo se contagia, hermanos. No tenemos derecho de hacerlo. No tenemos. Acudamos al Señor. La Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento, los soldados cobardes no tenían que ir a la guerra porque desanimaban. No seamos soldados cobardes, animemos. Pero si ves a alguien que está pasando por un tiempo difícil, anímale y dile, oye, no sé lo que estás pasando, pero acuérdate de Jesucristo. Él es el motivo por qué hacemos todo lo que hacemos. Algunas veces hay personas que están trabajando mucho para el Señor, pero necesitarían parar un poquito para ocuparse del Señor. Lo digo con mucho respeto, me ha pasado. Amado Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios fiel y bueno, y eres un Dios de ánimo y un Dios de verdad, un Dios que nos alimenta, un Dios que nos sacia, un Dios, Señor, que nos consuela de verdad, y tu palabra dice que vas a enjugar toda lágrima cuando estemos finalmente contigo. Si hay alguna persona en este lugar que está experimentando un desánimo por cualquier motivo, Señor, o se plantea si el trabajo ha sido efectivo o ha sido en vano, Señor, todos nosotros en este momento queremos poner los ojos en ti, el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, sabiendo que tú padeciste muchísimo más de lo que nosotros padecimos, y te puedes compadecer y nos abrazas y nos sacas adelante. Ayúdanos a ser fieles, Señor, por ti y contigo, Señor, para poder cumplir la obra, Señor, y animar a otros. En el nombre de Jesús. Amén.